गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम थोदस बुनुतियस। Esperando que tengan un bendecido comienzo del día para aquellos que están en Latinoamérica, para quienes es la mañana, el día de hoy, y que hayan tenido una bendecida semana. Estamos continuando con nuestro ciclo de Isagosti, semanal español, día jueves 25 de abril, continuando con nuestros encuentros. Básicamente de intentar compartir, de intentar abrirnos a las posibilidades de la revelación, confiando en, digámoslo así, en el poder de la alquimia, en el poder del reunirnos y lo que eso puede generar a diferencia de lo que puede generarse por cada uno de nosotros en separado, digámoslo así, ¿no? Sankirtan, como siempre decimos, ¿no? Sankirtan tiene que ver con no solamente el canto del santo nombre congregacionalmente, obviamente que sí tiene que ver con ello, pero en gran parte nos habla del poder colectivo, el poder, la fuerza, lo que surge cuando diversos individuos alineados con un ideal en común se reúnen. Y cómo puede surgir como resultado de ese esfuerzo combinado, de esa contribución grupal, cómo puede dar, el resultado de ello va a ser muy diferente de lo que puede surgir a modo individual. Obviamente, en la contribución grupal cada cual tiene que hacer su aporte individual y desde ahí está el aspecto individual de la práctica. Somos individuos únicos, irrepetibles, amados incondicionalmente, infinitamente por Sri Hari. Y sobre esa base de individualidad, de personalismo radical, somos personas hasta la raíz. Desde ese lugar, sobre esos cimientos, podemos hacer nuestro svaha, nuestra ofrenda al fuego de sacrificio de nuestra individualidad, de nuestra individuación, para que en combinación con la ofrenda de otros pájaros del mismo plumaje, digámoslo así, podamos invocar, podamos generar un fruto global, colectivo, grupal, incomparable, que sea para el placer de Sri Sri Radha y Krishna, obviamente. Entonces, ese es el intento también de reunirnos en un día como hoy. Lo dejo siempre en claro para también yo mismo protegerme de creer que yo estoy aquí haciendo la contribución única, el aporte principal, que yo soy la figura central o algo por el estilo, cuando en verdad estamos intentando trabajar en equipo, trabajar en grupo, cada cual ofrendar su individualidad, ya sea el lugar de orador, ya sea el lugar de oyente, de aquel que presenta una pregunta, aquel que ora, aquel que medita, aquel que comparte, aquel que se abre. Todos, cada uno de nosotros tiene su aporte único por ofrendar al fuego de Sankirtan. Entonces, de ese lugar, intentando generar este nuevo resultado que se da a través de la combinación única de individuos únicos e irrepetibles. Es algo muy valioso, muy válido, muy necesario hoy en día, donde muchas veces una de las cosas que más cuestan ver y encontrar es colaboración, integración de diversidad, trabajo en conjunto de personalidades muy diferentes, pero al mismo tiempo muy alineadas con algo muy en común. Entonces, ojalá que esta hora, hora y algo que compartamos hoy, que compartimos todos los jueves, nos dé un vislumbre cada vez más grande, más amplio, más profundo, de esa realidad, de ese principio que en última instancia se expresa plenamente en lo que llamamos el mundo espiritual. El mundo espiritual no es más que ni más ni menos que aquella comunidad sagrada, divina, en donde hay absoluta comunión con el absoluto y por ende absoluta comunidad, ¿no? Comunión primero, conexión, alineación de nuestro ser con la voluntad divina, y esa comunión individual de cada alma con Dios se expresa en conjunto en la forma de comunidad, de una unidad en común, de una comunidad perfecta en este caso. Y naturalmente el fruto de esa comunidad perfecta es un rebalsamiento de la experiencia amorosa, del intercambio, del servicio, de la empatía, del tadatmia, de la confianza, etc. Todo lo cual rebalsa, y de alguna manera hoy aquí nosotros, cada uno de nosotros, somos un subproducto de eso. Si estamos hoy aquí hablando de estos temas, escuchando estos temas, intentando sinceramente comprender estos temas, incrementando nuestra fe, nuestra experiencia en relación a esto, es por todo lo otro, por la naturaleza misma del regalo, la naturaleza misma de la realidad última, y cómo esa naturaleza misma de esa realidad última tiende a expandirse, a crecer, a ahondar, a profundizar, a rebalsar y a salpicarnos, volviéndonos subproductos del amor divino, subproductos de la gracia que fluye a través del universo también, y de la cual debemos volvernos conscientes a cada paso, a cada día, en el día a día. No perder de vista lo sagrado que fluye a través de las venas, por decirlo así, de nuestra vida cotidiana. Entrar más y más y más en ese tipo de visión, en ese estado de conciencia, donde todo lo que llega a nosotros, todo lo que ocurre, todo lo que acontece, toda nuestra vida, es uno de tantos capítulos de nuestra relación amorosa con Dios. Como decimos siempre, Dios llega a nosotros disfrazado de nuestra vida. Una de las tantas maneras en las que podemos recibir darshan del absoluto. A través de nuestra vida, a través de todo lo que acontece en nuestro día a día, ahí está el Ser Supremo acercándonos, extendiendo su abrazo, intentándonos dejar en claro cuánto nos ama y cuán abierta está la invitación a que nosotros reciproquemos en esa relación también. Así que, en fin, algunas palabras que surgieron espontáneamente, nada planeado en relación a qué se supone que estamos haciendo hoy y cada día que nos reunimos como hoy, que personalmente considero siempre muy importante dedicar unos breves momentos a, a recordar y recordarnos por qué nos reunimos un día como hoy, por qué elegimos seguirnos reuniendo, desde qué lugar. Así que aquí me encuentro en Carolina del Norte, como desde ya hace, una semana básicamente, luego de haber visitado Nueva México, como ya les comenté la semana pasada, en compañía de Richard Rohr y otros hermanos franciscanos y cristianos, luego teniendo otro retiro en Arkansas, con un retiro de oración con diferentes líderes de la comunidad Gaudiya Vaishnav. Y aquí en Carolina del Norte durante un poco menos de una semana más, hasta el próximo miércoles, en donde voy a estar viajando nuevamente a Alachua, en Florida, donde estuvimos hace un mes y algo atrás, esta vez para terminar un tratamiento dental que compartí hace un tiempo, y desde ahí vamos a aprovechar para hacer una serie de clases sobre, en este caso, qué tan posible es el amor por uno mismo en el Bhakti. Van a ser charlas al inglés, pero probablemente con el tiempo también las vamos a estar presentando al español. Y antes de que me olvide, también, bueno, no es la semana que viene, quedan todavía dos semanas, pero vamos a estar celebrando la aparición de Sri Gadadhar Pandit, si no me falla la memoria, es el martes 7 de mayo, y vamos a estar haciendo la charla al español ese día también, considerando la audiencia de habla hispana. Vamos a estar compartiendo algunas palabras en lo que, en mi opinión personal, es el día más importante del año, el día de aparición de Sri Gadadhar Pandit. Vamos a estar explicando por qué, desde qué lugar podemos considerar este día la jornada más única y especial del año. Así que eventualmente vamos a estar compartiendo la información y están más que invitados a acompañarnos. Así que, en fin, dicho eso, con esta breve, no tan breve introducción, vamos a continuar con algunas de las preguntas que me han sido enviadas durante esta semana, y asimismo preguntas que puedan tener. alguno de ustedes, aquellos que están conectados en vivo, si tienen cualquier duda, pregunta, algún tema sobre el cual sienta la necesidad que podamos expandirnos, expandir la temática, me avisan o envían su pregunta en alguno de los chats, sea en YouTube, en Facebook, y lo estaremos abordando. Voy a comenzar con una pregunta que fue enviada por Parikshit Prabhu desde Chile la semana previa, pero no dimos abasto, no llegamos a abordarla ya que tuvimos otras preguntas. Así que vamos a comenzar con esa pregunta el día de hoy y luego iremos viendo cuáles van surgiendo. También veo que están enviando algunas en vivo en este momento. Dice así: ¿podría compartir algunas palabras sobre la siguiente sección del Padma Purana? Dice: con el avance de Kali Yuga, ¿dejará de existir el Ganga, Tulsi, Giriraj, Govardhan? Incluso, ¿van a desaparecer los sadhus y sannyasis? El Padma Purana explica que no existirán sadhus puros. Solo habrá bhanda sadhus, sadhus impostores, que no cantan el santo nombre, ni hacen bhajan ni sadhana, y solo se dedican a disfrutar, bhoga sadhus. Ahora ustedes son muy afortunados. Está compartiendo una declaración que escuchó de un sannyasi. Solo han pasado 5.000 años, pero dentro de 10.000 ya no habrán sadhus y todo va a estar prácticamente destruido. Bienvenidos a Kali Yuga. Entonces la pregunta de Parikshit es básicamente si puedo compartir algunas palabras sobre esta básicamente visión apocalíptica que se entrega en el Padma Purana y que no es muy diferente de algunas secciones que se establecen en, que se describen, se mencionan en el Bhagavad Purana, en Srimad Bhagavatam. En el 12º canto, el último canto, el Bhagavatam, se conoce como Kali Yuga. Entonces, si puedo compartir algunas palabras al respecto, desde ya. ¿Cómo entender estas secciones? ¿No? ¿Literalmente va a ocurrir esto? ¿Van a desaparecer todos estos elementos trascendentales como Ganga, Tulsi, Giriraj, Sadhus, etcétera? Y nos vamos a encontrar con una situación 108% desprovista de elementos sagrados y por ende vamos a encontrarnos con lo peor de lo peor en incremento cada vez más, por decirlo así. Bueno, lo que voy a decir por empezar es que existen diferentes opiniones al respecto. Voy a compartir mi opinión eventualmente, pero también existen diferentes opiniones a partir de diferentes sadhus en cuanto a cómo se va a desplegar la era de Kali. Y existen declaraciones en el Shastra al respecto también, obviamente. Por ejemplo, por un lado, y esto lo hemos hablado básicamente muchas veces, especialmente como Gaudiya Vaishnavas, vamos a estar también mencionando el concepto de la era dorada de Mahaprabhu. Y es otra conversación aparte que por momentos se la describe como durando 10.000 años. Y se menciona que luego de esos 10.000 años, Kali Yuga va a ganar fuerza y se va a volver cada vez peor, como aquí podemos escuchar. Pero al mismo tiempo, si uno aborda el Shastra en detalle, no se encuentra una descripción específica, detallada, definitiva sobre esta duración de la influencia de Mahaprabhu en Kali Yuga durando 10.000 años, interesantemente. Diferentes devotos han escrito al respecto. Como digo, no voy a entrar en detalle en esa dirección ahora, ya que no es la pregunta en 100%. Pero no necesariamente la influencia del Sankirtan de Mahaprabhu está limitada en Kali Yuga a 10.000 años. De hecho, si uno analiza y piensa en detalle y tiene fe en el poder de Srinam Sankirtan, en el poder de la presencia de Sri Gaurahari, los sadhus parampara, probablemente la conclusión sea en la dirección opuesta, o sea, lo más poderoso que existe es la gracia de Mahaprabhu, por lo tanto, no hay manera en que la influencia de Kali Yuga derrote, por decirlo así, por completo esa influencia. No hace sentido que ninguna otra influencia sea más poderosa a la influencia de la gracia divina expresada en su máximo exponente, la forma de Sri Gaura Sundar. Entonces, desde ese lugar uno puede concluir necesariamente la influencia de Mahaprabhu, la influencia de los sadhus, de la pureza, de la santidad, siempre va a prevalecer. Como Krishna diría en el Gita, Name Bhakta Pranashiti. Mi devoto nunca perece. Y él le dice a Arjuna, declara fuertemente esto, deja en claro que este es el, que esta es la situación. Entonces, por un lado podemos decir, existe Kali Yuga, con esto no quiero sonar naif, no quiero sonar ingenuo, diciendo, no, el mundo está cada vez mejor y todo el mundo se está volviendo absolutamente trascendental, rendido a lo divino. No, pero al mismo tiempo, interesantemente, en mi opinión, hay una corriente paralela. Tenemos la corriente en donde Kali Yuga se degrada cada vez más y eso se vuelve evidente. Pero también tenemos una corriente en donde hay un despertar en la conciencia en gran cantidad de personas en el mundo, a diferencia de otras épocas también. Hay un interés profundo por la espiritualidad sustancial, más allá incluso de afiliación institucional, de dogma religioso, como muchas veces en el pasado se concebía principalmente lo espiritual. Y hay una preocupación más sustancial, por una conexión profunda, que en gran parte puede ser como resultado del exceso de degradación de Kali Yuga que lleva a ciertas almas a buscar algo diferente a ello. No solamente limitado al Sankirtan de Mahaprabhu, porque obviamente en lo personal no soy de la idea de que en algún momento todo el mundo se va a volver un Gaudiya Vaishnava y el Sankirtan de Mahaprabhu. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Yo no interpreto esa línea como diciendo, vamos a colonizar el universo entero y se van a acabar todas las demás religiones y solo van a haber Gaudiya Vaishnavas. No me parece una visión muy, muy amplia, muy profunda, muy generosa, muy dispuesta a convivir con la diversidad. Entonces, en la era de Kali Yuga, como estoy mencionando, podríamos decir, la Kali Yuga es la peor era, en un sentido, pero al mismo tiempo, como Gaudiya Vaishnavas, vamos a decir, Kali Yuga es la mejor era. Por la presencia de Mahaprabhu, por la dispensación, el regalo que viene atrás de él en Parámpara. Entonces existe esta paradoja, la peor era conviviendo con la mejor era. ¿Y en qué era estamos habitando nosotros? Bueno, eso va a depender de qué tanto elegimos alinearnos. Con la degradación de Kali Yuga que va a continuar avanzando en esa dirección, o con el desarrollo del corazón de Mahaprabhu expresado a través de personas sinceras, en nuestra tradición y asimismo en otras tradiciones, con el desarrollo del corazón de Dios reflejado en el corazón de almas sinceras en esta era. Como el Bhagavatam diría, Kaler Doshanide Rajam Astihek Mahaguna Kirtana Deva Krishna Semokta Sangha Parambrajet. Kali Yuga es un océano de fallas, de defectos. Pero pese a eso, hay una gran cualidad Mahaguna que es tan gran, tan poderosa, que puede contrarrestar ese océano de defectos. Y es que por el canto de Srinam, por ocuparnos en Kirtan, no solamente nos liberamos de toda influencia negativa, sino que alcanzamos positivamente el logro último. Mukti, muktirhitvan yatarupam swarupina vibhyastitihi. El Bhagavatam describe mukti de esa manera. Liberarnos de toda falsa designación y adquirir una posición positiva en el dominio eterno. Entonces este verso del Bhagavatam de alguna manera da a entender, sugiere indirectamente como la potencia de Mahaprabhu, de su movimiento o la potencia de lo divino expresado en una tradición u otra, siempre está por encima de cualquier influencia degradada de este plano, ¿no? De vuelta, el Bhagavatam dice, Kali Yuga es un océano de fallas, ¿no? La dimensión anártica, no anárquica, anártica, la dimensión en la que podemos percibir anartas en esta era, es oceánica, no hay comienzo y fin, en todas las direcciones. Aún así, hay una cualidad que es más poderosa que todo ese océano, ¿no? Con eso está mostrando el poder cualitativo, aunque no cuantitativo, cualitativo de la trascendencia. Entonces, de ese lado podemos tomar estas ideas como diciendo, eventualmente sí, se da una idea de cómo Kali Yuga se va a seguir degradando, pero al mismo tiempo la trascendencia siempre es más poderosa y al final de cuentas va a terminar triunfando. Personalidades como Srila Narayan Maharaj dirían eso, ¿no? que él diría que Kali, cuando Kali, Kalki, perdón, Kalki Avatar viene al cierre de esta era, él lo hace para unirse al movimiento de Sankirtan. Entonces él da esta idea de, en lugar de venir a aniquilar a todas las personas demoníacas, él viene a unirse al Sankirtan que sigue existiendo hasta el fin de Kali Yuga. Y personalmente yo elijo, siento de vuelta no solo una inspiración, sino que me hace sentido alinearme más con esa perspectiva. Aunque, como digo, Kali Yuga va a seguir degradándose. Naturalmente, también hay una corriente de profundización, de sinceridad y de crecimiento en términos de espiritualidad que va a seguir avanzando. Entonces puede haber una coexistencia de ambos en paralelo, pero personalmente no considero que en algún momento la presencia santa en este mundo va a quedar extinta al 100%. Sí, quizás ciertas, ¿cómo decirlo?, entidades trascendentales como Giriraj, Govardhan vayan a desaparecer, como se menciona en las escrituras, que Giriraj ya de por sí está reduciendo su tamaño cada día del tamaño de una semilla de mostaza, pero eso más relacionado a una maldición que se describe en el Shastra. O el Ganga pueda tornarse inmanifiesto, más bien vamos a utilizar esa expresión, por una razón u otra, aunque yo personalmente no utilizaría la expresión van a dejar de existir, ya que ellos son personalidades trascendentales que existen por siempre, y alguien que es trascendental y está debidamente conectado va a siempre poder seguir conectando con todas estas entidades, aunque se tornen inmanifiestas en cierto momento. De hecho, ciertos devotos han mencionado, incluso en un nivel puramente biológico, climático, ecológico, probablemente, analizando la situación actual, lugares como Brindavan, con el paso del tiempo, van a tornarse un desierto, básicamente. ¿No? El problema del agua, el problema de la contaminación del aire. No estoy dando una profecía ni diciendo eso va a pasar, pero hay ciertos practicantes o ciertos incluso académicos que estudian la situación desde un lugar, de vuelta, ecológico, climático, que llegan a ciertas conclusiones en base a cómo la situación se da hoy. Y hace sentido si uno visita Brindavan y contempla en un sentido externo esa condición. De vuelta, el Dham en sí sigue siendo el Dham, sigue siendo trascendental, no se ve afectado por elementos mundanos, si se quiere, pero puede tornarse inmanifiesto a nuestros ojos externos. Entonces, de la misma manera podríamos decir, ciertos elementos, ciertas personalidades pueden tornarse inmanifiestos por una razón u otra, pero eso no quiere decir que dejan de existir, eso no quiere decir que su gracia deja de estar disponible. Más bien nos invita a nosotros a desarrollar una visión más profunda para seguir conectando con esas entidades. Así como el famoso ejemplo del maestro espiritual. Uno puede estar conectado con Sri Guru y eventualmente Sri Guru abandona su cuerpo. Se torna inmanifiesto en el plano físico, digámoslo así. No quiere decir que dejó de existir, no quiere decir que la relación dejó de existir, no quiere decir que ya no hay conexión. Quiere decir que estamos siendo invitados a volvernos más profundos y a encontrar a esa persona en un plano invisible, digámoslo así, a conectar desde un lugar más sustancial con esa entidad que sigue existiendo eternamente. Somos invitados a otra fase de la relación. Entonces, desde ese lugar, yo diría, incluso si con el avance de Kali Yuga, ciertas personalidades, elementos, sitios, se tornan inmanifiestos o se ven afectados externamente hasta el punto que no podemos conectar externamente con ellos, aún así la realidad interna de todo ello se mantiene intacta. Y desde ahí, ese es un arreglo, por decirlo así, podríamos decir que se da para invitarnos a nosotros a volvernos más saragraji, más buscadores de esencia. Así que personalmente, esa sería mi opinión en base a las palabras que Parikshit Prabhu compartió. Espero que sumen, espero que se entienda. Si queda alguna otra duda o consulta, obviamente seguimos al habla. Gracias por ello. Vamos con otra pregunta. Aquí hay una pregunta que fue enviada unos días atrás por Diego desde Cali. Saludo, abrazo grande, Diego. Y la pregunta dice así: si bien la instrucción del señor Chaitanya es que cantando los santos nombres podemos salir del enredo material, ¿en qué momento o cuál de los guías, maestros o gurús nos da la instrucción de que se debe usar la mala o el rosario y hacer X cantidad de rondas? Bien. Gracias por la pregunta, Diego. Entonces, aún no está conectado. Estuvimos hablando hasta ahora también de Mahaprabhu, de su movimiento de Sankirtan, del canto de los santos nombres. Entonces, la instrucción de Sri Chaitanya es que cantando los santos nombres podemos salir del enredo material, dice Diego. Y eso es así. Pero como mencioné recién, y permítaseme aclararlo una vez más, el canto de los nombres de Krishna no se limita a la liberación del enredo material. Obviamente ese es uno de los efectos, pero ese es uno de los efectos secundarios, diría yo, ¿no? Que acontecen al inicio, pero que al mismo tiempo no dejan de ser secundarios, como Mahaprabhu menciona en el primer verso de Sikshastram. Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam. Hasta ahí llegamos, ¿no? En ese primer verso de Sikshastram, Mahaprabhu entrega siete frutos que surgen del canto del santo nombre. Los dos primeros tienen más que ver con liberarnos de lo negativo. Cheto darpana marjanam, limpiar el espejo de nuestro subconsciente. Bhava mahadavagni nirvapanam, extinguir por completo el incendio forestal de la existencia material, samsara. Los dos primeros, a partir del tercero, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, Vidyabhadu Jivanam, Anandam Budhivardhanam, Pratipadam Purnam Brita Swadhanam, Sarvatma Snapanam. Los cinco siguientes tienen todo que ver con el contenido positivo, el florecimiento del corazón, el descenso de la gracia divina, el ser bañados en todos los aspectos por el amor divino, a cada paso experimentar el néctar de la inmortalidad, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos ahora a entrar en detalle en esa dirección, pero digo esto para que queden claros. De siete efectos, dos tienen que ver con remover lo negativo, cinco tienen que ver con adentrarnos más y más en el positivo. Y de ese lugar, Sankirtan, en un comienzo nos ocupamos en Harinam Sankirtan, el canto de los nombres de Krishna, y la meta de ocuparnos en Harinam Sankirtan no es salirnos del enredo material, es ocuparnos en Prem Sankirtan. En otras palabras, de Harinam Sankirtan a Prem Sankirtan. Chaitanyera Shristi e Prema Sankirtan. Se dice en el Chaitanya Charitamrita. La creación única de Sri Chaitanya es no solamente Sankirtan, Harinam Sankirtan, pero Prema Sankirtan. Ocuparnos en este canto con amor divino. Y esto implica que incluso cuando uno alcanza Prem, Sankirtan sigue aconteciendo. En otras palabras, Sankirtan o el canto de los nombres no es únicamente algo para obtener algo diferente, y cuando obtenemos ese algo diferente nos dejamos de ocupar en Prem Sankirtan o en Sankirtan. La idea misma de Prem Sankirtan implica Sankirtan es el medio, Sankirtan es la meta. Sadhana, sadhya. Bhaktya, sanjataya, bhaktya, dice el Bhagavatam. Nos ocupamos en bhakti para podernos seguir ocupando en bhakti. Entonces la meta del bhakti es bhakti. Por lo tanto ya estamos haciendo lo que anhelamos hacer por la eternidad, y eso se vuelve digno de celebración. Desde ese lugar Krishna diría en el Gita, susukam kartum. Bhakti ha de ser ejecutado en un espíritu de celebración. ¿Por qué? Porque la meta ha llegado a nosotros. Quizás no hemos llegado a la meta en el sentido de haber alcanzado prema bhakti, pero la meta ha llegado a nosotros. Pues la meta en última instancia es bhakti, un tipo de bhakti, y bhakti ha tocado nuestra puerta, y de alguna manera hemos abierto esa puerta. Entonces la meta ha llegado a nosotros para que nosotros podamos llegar a la meta, si se quiere. Pero ya está allí, bhakti ya está allí y hay que celebrarlo. Entonces es un punto importante que está relacionado a la pregunta, para dejar en claro que nuestra práctica no está orientada principalmente en términos de liberarnos de lo negativo, aunque eso se da como un subproducto, como si te hace un rato. Mukti significa liberarnos de lo negativo, pero adquirir lo positivo. Cuando Rupa Goswami da los síntomas del bhakti, lo mismo. Kleshagni, ¿no? Que se queman todas las miserias. Pero luego, Subhada, Moksha Lagut, Kritsu Durlava, etc. Sandrananda, Vishesh, Masri Krishna. Los cinco síntomas restantes son todos positivos. Todo lo auspicioso llega. El logro de la liberación se ve como insignificante, etc. Es algo del todo extraordinario. Baña al ser de manera condensada con un tipo de dicha que atrae incluso a Krishna. Entonces dijo, perdón que enfatice tanto esto, pero es importante tener en claro, nuestra práctica de bhakti es 100% positiva. Lo negativo viene como un subproducto. La ocupación central en bhakti, como Rupa Goswami diría, Krishna anukulena Krishna anusilanam bhakti rutama. Y añabilasita sanyam gyanapakarmadina, britan, como algo secundario. Principalmente me ocupo en algo positivo, favorable, con un espíritu de dar placer al objeto de mi amor, Krishna. Y como resultado de eso, por añadidura, se da por sentado que, si eso es así, esas actividades van a estar libres de deseos separados, deseos egoístas, karma, gyan, etc. Entonces, orientemos nuestra práctica espiritual de manera positiva. No concibamos bhakti como algo para liberarnos de lo negativo. Es algo completamente insignificante en comparación a todo lo positivo que ya se está dando en nuestra vida, que ya llegó. Porque si nos obsesionamos con simplemente liberarnos de lo negativo, neti, esto no, podemos perder de vista todo lo positivo que ya llegó. Podemos entender erradamente qué es bhakti, básicamente. Entonces dejo ese punto en claro. La instrucción de Sri Chaitanya es, sí, cantando los santos nombres nos salimos del enredo material, pero por encima de eso, se nos entrega algo positivo, sumamente positivo. Tan positivo que por la eternidad se nos invita a seguir cantando los santos nombres. Como alguien le preguntó en una ocasión a Srila Prabhupada, ¿cuál es el resultado de cantar Hare Krishna? Y él dijo que usted va a poder seguir cantando Hare Krishna cada vez más. Entonces la pregunta en sí es, ¿en qué momento o cuál de los guías, maestros, gurús, nos da la instrucción de que se debe usar la mala o japa mala y hacer X cantidad de rondas? Hay diferentes abordajes sobre esta situación, como se imaginarán, hay diferentes agrupaciones Vaishnavas, y cada agrupación Vaishnava, muchas de ellas, no siempre todas, pero muchas veces encontramos diferentes formas de hacer la misma cosa, como ocurre en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Cuando estuve con Richard Rohr, me contaba, existen 16.000 designaciones cristianas hoy en día, imagínense, 16.000. No diría que existen 16.000 designaciones Gaudiya Vaishnavas aún, pero hay bastantes y con el tiempo estoy seguro que va a haber más. Y más y más y en ese marco, y no digo que eso sea necesariamente un problema. Y lo que va a volver a una designación diferente de la otra probablemente sean incluso detalles en algunos casos de cómo hacer ciertas cosas. Incluso cómo conducir ciertos rituales, cómo abordar ciertas prácticas. Como en este caso, en algunos casos, ciertos grupos Gaudiya Vaishnavas van a entregar japa mala únicamente en el momento de la iniciación. Previo a ello, se recomienda al practicante ocuparse en Harinam Sankirtan, en canto congregacional, y japa mala tulsi es entregado en el momento de iniciación por el guru. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, uno puede comenzar a cantar japa mala previo a la iniciación. En algunos casos se recomienda cantar con un mala no de tulsi, y tulsi es entregado en iniciación por el guru. O en otros casos uno puede cantar japa mala previo a la iniciación. Idealmente siempre se recomienda que uno, ¿cómo decirlo?, uno reciba bendiciones de alguien, de algún practicante que para uno es un referente, que lo inspiró a uno a cantar. O sea, por generalmente no es que uno se levanta sin conocer nada de todo esto y de repente, ok, me voy a conseguir un japa mala por Amazon y cantar Hare Krishna en mis cuentas del rosario. Generalmente ocurrió algo previo a eso que me llevó a sentir ese llamado, esa inspiración. Vi a alguien más haciéndolo, escuché de alguien. Entonces es importante recibir cierta bendición, recibir cierta conexión, cierto permiso, cierta guía también de obviamente cómo ocuparnos en ese canto, cómo realizar ese canto, etc. Entonces puede ocurrir eso y de vuelta, hay lugar para eso en ciertos grupos Vaishnavas, donde ciertos practicantes previo a la iniciación cantan en su japa mala. Quizás en un comienzo no cantan un número prescrito de rondas, eventualmente, quizás en cierta etapa de su práctica, se proyectan a recibir el refugio de cierto guru en particular, pero previo a la iniciación, previo a recibir el nombre oficialmente de ese guru, conversan con esa persona y se establece un número, un compromiso de cantar cierto número determinado. De vuelta, hay muchas posibilidades, no hay una sola forma de hacerlo. Y eventualmente, cuando el aspirante recibe iniciación, recibe Harinam, podríamos llamarlo. A veces se habla de Harinam y luego hablamos de Diksha. A veces se llama esto primera o segunda iniciación. De vuelta, dependiendo de cada grupo, esto se realiza de manera diferente. ¿Cómo se da Diksha? ¿Cuándo se da Diksha? ¿Si se da Harinam? ¿Si se lo considera como una iniciación o no? Hay espacio para la diversidad. Pero al menos en nuestra línea que desciende de Bhaktivinoda Thakur y demás sucesores, Harinam es entregado por Sri Guru, previo, pese a que uno lo pudo estar cantando previamente. La idea es, el canto previo de uno nos lleva a eventualmente recibir el nombre de alguien que para nosotros representa el ideal de cómo cantar el nombre, y recibir a Krishna, que no es diferente de su nombre, a través del canto y del humor de canto de ese guru en particular. Entonces, en ese caso, generalmente cuando el guru da el nombre de Krishna al discípulo, se establece un compromiso de cantar un determinado número de rondas, que varía en diferentes grupos, como digo. En ciertas instituciones o afiliados, grupos Vaishnavas, se establece el número de 16 rondas, en ciertos grupos se cantará 64 rondas, en ciertos grupos no hay un estándar universal, sino que más bien se establece en comunicación entre guru y discípulo. Que en definitiva eso es lo que Srila Sanatana Goswami menciona en el Haribhaktivilas. Él menciona el número de rondas que el discípulo canta, es algo que se establece en conversación personal entre guru y discípulo, de acuerdo a no solo al deseo del guru, sino a la situación específica del discípulo, a su capacidad, a su disposición de tiempo, tantos factores. Algo personal, radicalmente personal. En algunos casos incluso sé de gurús que le dicen al discípulo, ok, considerando tu disponibilidad, tu capacidad en el día a día, establece un número de rondas a cantar que te sea sostenible a corto, mediano y largo plazo, que sea lo suficientemente desafiante para ti, que no te mantenga en una situación de confort, que haya una exigencia sana, pero que no sea una sobreexigencia que te abrume y eventualmente desanime. Establece ese número y canta ese número. Ni siquiera tienes que decírmelo, ¿no? Conozco casos donde el guru le dice eso al discípulo. No hace falta que me digas a mí cuántas rondas te comprometes a cantar. El compromiso es contigo mismo. Conmigo, pero contigo. También es otra manera en la que esto acontece. Entonces, como vemos, hay diferentes abordajes a la situación, pero lo importante es que en una forma u otra, la manera en que se aborde sea que esté nutriendo el canto, básicamente. No tiene tanto que ver, bueno, cuál es la forma correcta, cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál es la cifra, el número de canto que me va a ayudar más. Todo eso depende de quién soy yo, dónde estoy yo, dónde quiero estar yo, dónde puedo estar yo. Entonces ahí se nos invita mucho a la introspección y al autoanálisis y a conducir nuestro canto, no de manera imitativa, comparativa, como el otro lo hace, sino de una manera que me funcione. Porque no sirve de nada cantar el santo nombre de Krishna, ya sea con cuenta, ya sea sin cuenta. De manera que no hay ningún efecto, no hay ningún resultado en forma en lo que me conduzco de manera robótica y automática, como puede pasar. Muchas veces podemos mecanizar nuestra práctica y se termina volviendo una cosa imitativa, sin vida interna. ¿Y qué fruto tiene eso? ¿No? Muchas veces genera más inconsciencia que conciencia de Krishna. Cuando uno desarrolla el hábito de ocuparse en ciertas prácticas de manera como catatónica y repetitiva, el fruto es un más y más y más nos estamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Durmiendo más que despertando. Entonces es importante que la forma en la que abordemos la práctica sea una forma tal que nutra nuestro canto. Y si eso no está ocurriendo, debemos tomarnos el tiempo de replantearnos por qué no está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer? Conversar con personas en las que confiamos. y así sucesivamente. No estamos aquí buscando cyborgs, robots devocionales, sino personas. Ya estamos lo suficientemente robotizados por la influencia del plano mundano y tantas otras cosas. Necesitamos más bien volvernos más y más humanos, más y más sensibles. En fin, algunas ideas. Espero que sume. Hay algunas preguntas que están siendo enviadas en vivo, así que voy a dar un poco de prioridad a esas preguntas. Perdón. Hay una pregunta enviada por David Barrera o Daneshwar desde Buenos Aires. Yo ya sé. ¿Cómo podemos saber qué estamos haciendo y pensando de manera consciente? ¿Y cómo podemos concentrarnos en el santo nombre ya que la mente se dispersa y cuesta la práctica del japa mala? Bueno, son dos preguntas. Quizá la próxima les pido que me envíen de a una pregunta, ya que cada pregunta va en una dirección diferente. Obviamente todo está relacionado, pero para también poder ir abordando cada tema de manera separada. Voy a responder brevemente a estas dos preguntas. Un punto ya estuve tocando, la última. ¿Cómo podemos concentrarnos en el santo nombre ya que la mente se dispersa y cuesta la práctica de japa mala? Bueno, ya mencioné un poco al respecto. Sí, no es una novedad que la mente se dispersa, no es una novedad que nuestra mente no se encuentra bajo control. Muchas veces parte de la respuesta es ¿qué estamos haciendo durante el resto del día cuando no cantamos japa? Que pueda estar afectando al momento en el que nos sentamos a cantar japa. ¿Me explico? Si al yo sentarme e intentar concentrarme no me puedo concentrar, ¿qué tanto lo que hago el resto del día está generando esa falta de concentración y qué tanto puedo hacer un ajuste en cómo llevo mi vida cotidiana para que mi mente no se vea tan afectada a la hora de sentarme y tratar de concentrarme y absorberme en el canto? Ese sería un aspecto. Y hay que hacerlo de vuelta. Si uno realmente seriamente quiere eso, no podemos esperar que todo esto acontezca de manera mágica, ¿no? Hay que hacer ciertos ajustes en nuestra vida de manera sostenible. Pero si realmente queremos cambiar, transformarnos, avanzar, tenemos que cambiar, ¿no? Vida espiritual no significa sigo siendo la misma persona, estoy completamente cerrado al cambio y espero magia y espero milagro. Eso es ilusión. Entonces debe haber una disposición al cambio, a la observación, a reconocer patrones de conducta inapropiados, no saludables y tratar de ir haciendo ajustes con compasión hacia uno mismo, incluso no desde un lado de culpa excesiva, castigo, vergüenza, desánimo, pero tampoco es un lugar de evasión, de confort, de superficialidad. Entonces ajustar lo que podemos ajustar, preguntarnos, ¿hay algo, hay ciertas cosas que hago en mi vida cotidiana que sé, que me doy cuenta que afectan, me afectan a la hora de intentar absorberme en el canto? ¿Hay algo que pueda detectar? Y si somos sinceros, probablemente la respuesta sea sí. Ahora, si somos más sinceros, lo que sigue es, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar eso, para ajustar eso de manera sostenible de vuelta? Y hacerlo de vuelta, luego hacerlo. Y sostener ese cambio y ver cómo eso empieza a repercutir en a la hora de cantar japa. No es, porque si no, ¿qué es? Llevar una vida distraída o donde nos abrimos a ser bombardeados por impresiones que nos afectan y luego sentarnos y tratar de hacer un esfuerzo sobrenatural para concentrarnos cuando la mente ya está llena de samskaras o de impresiones adquiridas durante el resto del día, que nos van a llevar en una dirección u otra. Entonces, eso sería algo. Y por otro lado, bueno, tratar de entrar en el espíritu, educarnos más sobre qué es el canto, ¿no? ¿Qué es cantar japa mala? En última instancia, el nombre no es diferente de Krishna. Cantar el nombre de Krishna implica relacionarnos con Krishna. Estamos conversando con Krishna. Estamos dialogando con él. Estamos escuchándolo también. No solamente somos nosotros abriendo nuestra boca. Canto japa mal no es algo que depende de nuestro esfuerzo solamente. Tiene que haber esfuerzo, pero también es algo recíproco. Es una ida y vuelta, es una conversación, es un diálogo. Es algo donde la gracia divina intenta llegar a nosotros. ¿Qué tanto nos estamos abriendo a esa gracia divina? Entonces, algo que ayuda mucho es, antes de empezar a cantar, es tomarnos unos minutos para recordarnos todas estas cosas, para entender qué es lo que estoy a punto de hacer. Como hicimos hoy al comienzo de nuestro Istagosht, comentamos unas palabras sobre qué es lo que estamos, qué se supone que estamos haciendo aquí al reunirnos todas las semanas, para no perder de vista el propósito real de todo esto. Pues fácilmente caemos en piloto automático en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, algo para una forma de construir eso es tomarnos un momento para recordarnos qué es el canto, quién es el nombre, es Krishna, es una relación con él, es un diálogo. Me tengo que abrir, tengo que ser vulnerable, tengo que ser honesto. ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿Cuál es la gracia que necesito, que me gustaría ofrecer a cambio? Krishna es la persona más real, de todas las personas más reales. Cantar japa implica abrirme a esa experiencia, etcétera, etcétera. ¿No? Uno también puede leer de las escrituras diferentes secciones donde se glorifique el nombre, se describa, todas estas cosas. Preparar nuestra conciencia para entrar en esa experiencia. Porque si no, si nos adentramos de manera precipitada en piloto automático, probablemente no termine muy bien la experiencia, no sea algo muy sustancial, muy profundo. Como digo, probablemente estemos adquiriendo samskaras de mayor robotización y mecanicidad a la hora del canto, que no es la idea, ¿no? Y mucho menos es la idea estar cantando y pensando cuándo se termina esto. Entonces, algunas ideas, obviamente mucho más puede ser mencionado. Y creo que en parte respondí a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo saber qué estamos haciendo y pensando de manera consciente? De vuelta, hay niveles de conciencia, no es blanco o negro, no es que es conciencia o inconsciencia. Podemos ser inconscientes en tantos niveles y podemos ser conscientes en tantos niveles. En última instancia, queremos ser conscientes de Krishna, que básicamente implica existir en el presente, estar presentes a lo que está ocurriendo y estar presentes a la presencia divina en todo lo que está ocurriendo. Entonces, una manera de medir eso es eso, de darnos cuenta, bueno, ¿qué tanto tengo eso presente en mi día? ¿No? ¿Qué tanto vivo mi día a día consciente de la presencia de Dios, consciente de cómo todo está conectado con lo divino, mi persona, otras personas, los acontecimientos de mi vida, la energía material, cada elemento, ¿no? Y obviamente quizás la respuesta sea, bueno, no estoy tan consciente. Y desde allí viene la siguiente pregunta y la siguiente respuesta, que es ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo incrementar mi conciencia? ¿Cómo puedo obrar no meramente arrastrado por mis impulsos, arrastrado por influencias externas, ¿no? Y para eso necesitamos hacernos tiempo en el día a día. Eso es lo que llamamos sadhana. Sadhana no es un esfuerzo mecánico para juntar puntos o algo así, merecer algo, ¿no? Sadhana significa reservar ciertos espacios de nuestro día en donde detenemos la dinámica diaria usual, donde generalmente somos inconscientes y somos arrastrados por impulsos y dinámicas externas, donde quebramos esa dinámica y generamos una dinámica diferente. Va a ser diferente, va a ser difícil incluso, pero es importante crear ese, ¿cómo decirlo? Ese patrón diferente, porque si no únicamente tenemos unipolar, somos unipolares en vez de ser bipolares. Y bipolar lo digo en el buen sentido de la palabra. Unipolar significa todo va en una dirección y mi vida se vive de cierta manera y así es como vivo cada día, cada día. Pero es importante romper con ese paradigma e invocar dinámicas de vida que vayan en otra dirección. ¿Me explico? Por dar un ejemplo también, ¿no? Y el otro día un devoto me preguntó sobre Ekadasi. Y Ekadasi, para que Ekadasi no sea simplemente vivido como, bueno, hoy no hay granos, qué pena, hay que esperar hasta mañana. Algo que uno puede organizar su vida alrededor de estos dos días al mes es en un Ekadasi, en los Ekadasi voy a tratar de dedicar más tiempo para cantar, para absorberme. O si tengo chance, voy a ayunar. No digo que uno lo tenga que hacer así, pero vemos devotos que hacen vigilia en Ekadasi, o que hacen ayuno completo, o que hacen algo que puede sonar extremo, pero que tiene el propósito de romper la manera en la que uno suele vivir su día a día y crear una dinámica diferente para sacarnos de ese acostumbramiento a vivir la vida de cierta manera y recordarnos que se puede vivir desde otro lugar. Entonces, eso es un ejemplo de Ekadasi, pero los espacios de sana en el día a día tienen el mismo propósito. Voy a dejar de hacer todo lo que hago para concentrarme en orar, en cantar, en leer, en estudiar las escrituras sagradas, en compartir con otros practicantes y abrirme, desnudarme por completo internamente y ser del todo vulnerable y honesto y revelarme. O sea, generalmente no solemos hacer esto en la dinámica diaria, en el trabajo, en la sociedad, pero necesitamos hacer eso. Necesitamos reservarnos espacios sagrados, crear incluso un espacio sagrado literal en nuestro hogar que reservamos para esas actividades, cosa que cuando entremos allí entendemos, esto se reserva para esto. En la medida que hacemos eso exitosamente y nos ocupamos directamente en actividades devocionales, Swarup Siddha Bhakti, como Jiva Goswami diría, luego vamos a ser capaces de extender eso que hagamos en ese momento al resto del día, Sangha Siddha Bhakti, y conectar otras situaciones, dinámicas, actividades también con Bhakti. Desde ese lugar, yo diría, podemos incrementar nuestra conciencia, volvernos más conscientes de nuestra propia inconsciencia, por decirlo así, ¿no? Manteniéndonos en contacto con el plano consciente, con el plano iluminado, con el plano profundo. Cuando mantenemos esa cercanía, naturalmente, todo lo que no sea consciente y profundo va a contrastar y va a quedar en evidencia, digámoslo así. Porque si organizamos nuestra vida alrededor de principios inconscientes, superficiales, no vamos a notar mucha diferencia porque vamos a estar vibrando en esa misma frecuencia y no hay un feedback que nos muestre algo diferente. Desde ahí la importancia de Sadhu Sangha en este sentido sustancial, de conectar con lo real, con lo que realmente apunta a lo profundo y a lo elevado. Así que esas ideas vienen en este momento. Daneshwar, espero que sume. Y voy a una siguiente pregunta enviada hoy por Gopinath Acharya Prabhu, que de alguna manera está ligada, así que vamos con esta pregunta para seguir de alguna forma con la conversación. Dice así, Gopinath desde Córdoba, Argentina, dice, en la pregunta anterior, o sea, la pregunta en donde respondía a Diego en este caso, sobre el canto, el nombre y Japamal, etc. Usted mencionó limpiar el espejo del subconsciente. ¿Qué significado tiene esta expresión? Pues, como dijimos, esta expresión no es mía, proviene de la primera. Es interesantemente, y esto lo elaboro en mi libro El Personalismo Radical, Mahaprabhu no escribió libros, como los Goswamis escribieron en detalle, en abundancia. Prácticamente lo único que se le ¿cuál es la palabra? Se le... A veces me viene en inglés, pero no al español. Pero en fin, el único escrito que se le escribe a él, a scribe, permiso, que se le atribuye, perdón, ahí está. El único escrito que se le atribuye a Mahaprabhu es el Shikshastakam. Aparte de uno o dos versos más mencionados a lo largo de las escrituras, ¿no? Nahambi Prabhu, Nachanarapatir, etc., ¿no? Entonces, lo único que Mahaprabhu escribió fue el Shikshastakam, digámoslo así, estos ocho versos. Y el primer verso, la primera línea del primer verso, las primeras palabras, lo primero que Mahaprabhu dice, por lo tanto es algo importante, es Cheto Dharpana Marjanam, que significa justamente eso, Cheto Dharpana Marjanam. Marjanam significa limpiar, Dharpana significa espejo, y Cheto proviene de Chitta, que significa el subconsciente, básicamente. Entonces, Cheto Dharpana Marjanam significa limpiar el espejo del subconsciente, o más bien limpia el espejo del subconsciente, refiriéndose a estos siete efectos de Nam Sankirtan. El subconsciente, como sabemos, es aquel aspecto de nuestra mente del cual, como la misma palabra lo dice, a veces lo llama el inconsciente. Es aquel aspecto de nuestra mente donde no estamos conscientes de lo que está ocurriendo. Pensamientos, instintos, tendencias que existen, pero que no las tenemos presentes, no están en el plano consciente. Están fuera de nuestra vista, pero no quiere decir que no nos estén influyendo, todo lo contrario. Generalmente aquello que es subconsciente nos influye aún más porque no lo logramos detectar. Entonces, limpiar el espejo del subconsciente implica, Mahaprabhu implica con esto, por el canto, por ocuparnos en Nam Sankirtan, y como acabo de mencionar, no mecánicamente, no robóticamente, sino desde el lugar profundo y sentido que se supone que debe ser, el subconsciente, el chitta, se purifica, se limpia. En otras palabras, incluso aunque no estemos conscientes de lo que hay en el subconsciente, se está dando tanta purificación en ese plano. No estamos conscientes de lo que hay en el subconsciente y no estamos conscientes de la purificación que se está dando en el subconsciente. Esa es una forma de entender Cheto Darpana Marjana, ¿no? Donde se menciona cómo Sri Harinam nos purifica incluso aquello que no estamos conscientes. Pues muchas veces uno se pregunta, uy, pero estoy practicando, pero no hay ningún efecto. No hay ningún efecto. Pero hay un efecto. Pero en gran parte el efecto se está dando en el plano subconsciente. Uno podría decir eso. Muchas veces he escuchado devotos que dicen, no siento nada al cantar, no pasa nada. Y dejan de cantar. Y cuando dejan de cantar se dan cuenta que algo estaba pasando. Pero únicamente se dan cuenta que algo estaba pasando cuando dejan de hacerlo. Y probablemente ese algo que estaba pasando es algo que estaba pasando en el subconsciente. Cuando dejan de cantar, sienten el efecto de eso. Otra manera de entender que el santo nombre limpia el espejo de nuestro subconsciente es que ciertos elementos que estaban en el plano subconsciente se purifican o son erradicados, pero también una manera en la que algo es erradicado es que pasa del plano subconsciente al plano consciente. Y siendo conscientes de lo que no éramos conscientes, podemos trabajar sobre eso conscientemente y erradicarlo por completo. Por dar una idea gráfica, como algo que esté oculto aquí, dentro mío, y quiero que salga, está por detrás mío, y eventualmente se vuelve, aparece delante de mi vista, y eventualmente sale por completo. Entonces, es otra manera para entender el efecto del canto del nombre, ¿no? Porque a veces uno también puede pensar, uy, creo que antes de practicar estaba mejor que ahora, por decirlo así, en el sentido de que uno, al comenzar la práctica, comienza el proceso de limpieza, de purificación, de Nartan y Britti, llamémoslo así, y podemos empezar a despertar y a tomar conciencia de cosas que no éramos conscientes antes, y eso puede generar dolor. Tomar conciencia de qué tan inconscientes éramos, tomar conciencia de ciertos elementos de temor, de duda, de trauma, tantas cosas que puede ser doloroso reconocerlos, pero aún más doloroso es vivir con ellos sin saber que están allí. Aún más doloroso es no sentir dolor por ello porque no estamos ni siquiera conscientes de que existen. ¿Me explico? ¿No? El ejemplo que se da a veces es la limpieza del templo de Gundicha, de Gundicha Marjanam, Cheto Darpana Marjanam. Entonces, esta limpieza del templo de Gundicha representa, simboliza Anartha Nibriti, la erradicación de anartas del corazón. Y como decíamos al comienzo de la limpieza de Gundicha, generalmente los devotos limpian el templo y están hechos un desastre externamente. En términos, están llenos de polvo y sudor, y etc. Pero se está limpiando, el corazón se está limpiando. Es algo glorioso. Mahaprabhu está enguirnaldando a cada uno de sus devotos, diciendo, con esto, ustedes están ocupando en algo glorioso. Aunque pueda por fuera parecer un desastre como se vean, eventualmente, si uno limpia un cuarto, como digo a veces, si un cuarto está lleno de suciedad tan asentada, uno entra a un cuarto y el cuarto entero se ve gris, pero está tan asentada que no parece suciedad. Parece que el cuarto está pintado de gris. Eso se compararía a todos nuestros anartas en el inconsciente, donde no los vemos como anartas, donde estamos completamente acostumbrados y es como es. Pero eventualmente nos damos cuenta, no, eso es suciedad que ha de ser limpiada. Entonces empezamos a quitar la mugre y eventualmente nos damos cuenta, uy, estaba mejor antes, uno puede pensar. Ahora sale todo este polvo, toda esta suciedad, estoy hecho un desastre. Antes, con toda la suciedad sentada, yo estaba impecable. Pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y uno está en el proceso de limpiar, en el proceso de despertar. Y eventualmente, cuando todo eso termina, el cuarto adquiere sus colores originales, ¿no? No era que solamente todo era gris. Cada cosa tenía su color único. Entonces, de la misma manera acontece al atravesar gloriosamente este Anartha Nibriti, Toda Anartha Nibriti en un sentido es el subproducto de la práctica. Por practicar bhakti, por ocuparnos en Bhajana Kriya, los anarthas se retiran, pero también implica que debe haber una disposición en nosotros a reconocer eso que está pasando, a trabajar con ese proceso, a lidiar con eso que viene del subconsciente a lo consciente. Obviamente, me explico, Anartha Nibriti también es eso. Anartha Nibriti es no solo el subproducto de ocuparnos en bhakti, sino la conciencia y la disposición de reconocer nuestros anarthas, de trabajar sobre aquello que es inconsciente y que necesita ser traído al plano consciente. Muchas veces en nuestro día a día una manera de conectar con nuestro subconsciente, como menciono en mi libro, es observarnos y observar situaciones en nuestra vida que a veces detonan en nosotros ciertas cosas. En determinadas situaciones somos detonados en una dirección en particular. Ese detonamiento está indicando algo inconsciente. ¿Por qué cada vez que esto ocurre, esto se detona en mí? Y quizás uno tiene que analizar en profundidad y muchas veces todo eso va hacia el pasado, va hacia trauma no resuelto en la infancia, va hacia ciertas cosas que aún no hemos reconocido, sanado, integrado en nuestra psicología humana, que en cierta medida necesita ser abordada para ser seres humanos íntegros y completos y que ciertos traumas no resueltos no se sigan interponiendo en el camino. También es una manera de conectar con esta idea de limpiar el espejo del subconsciente. Y una última cosa que diría, antes de terminar, es, ok, hay que limpiar el espejo del subconsciente, tenemos que volvernos conscientes del inconsciente, etc. Pero primero tenemos que trabajar con lo que ya somos conscientes. ¿Me explico? Sabemos que hay muchas cosas en nuestro subconsciente de las que no somos conscientes, que nos pueden estar afectando, que necesitamos tomar conciencia, pero ya hay ciertos elementos de los que somos conscientes, que existen en nuestro plano consciente, como hablamos hace un rato, y que si somos sinceros sabemos, sí, esto debería cambiarlo, esto debería dejar de hacerlo, en esto debería crecer. Entonces, primero debo trabajar con lo que ya está en el plano consciente, ¿no? Porque si estoy negligenciando por completo todo eso, ¿qué decir de trabajar en el plano subconsciente, ¿no? Entonces, primero yo diría, si abordamos honesta y sinceramente todo lo que ya está en el plano consciente, si hacemos los ajustes y los cambios necesarios para crecer y mejorar en relación a aquello que ya somos conscientes, naturalmente eso va a ser debidamente trabajado, integrado, y va a dar lugar, va a invitar a aquello que está en el plano subconsciente a volverse consciente y a trabajar sobre eso, y así sucesivamente, hasta que nos encontremos plenamente purificados en la plenitud de la conciencia de Krishna. Así que bueno, algunas ideas al respecto, espero que sumen Gopinandacharya. Diego acá comenta en relación a lo que hablábamos hace un rato y quizás lo que estamos hablando ahora, eso que dice es muy esperanzador, dan ganas de no parar de cantar el santo nombre. Gaura Haribo, esa es la idea. Panam Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Gracias, me alegro. Bien, no hay más preguntas enviadas en vivo, pero quedan algunas preguntas enviadas, al menos dos que me fueron enviadas en la semana. Así que tenemos algunos minutos todavía. Voy a abordar esas, a menos que haya algunas otras preguntas enviadas en vivo el día de hoy. Entonces hay una pregunta que me fue enviada unos días atrás por Valeria Aracacni, desde Córdoba, Argentina. Dice, ¿podría compartir algunas palabras sobre la celebración de la danza rasa de Balaram? Sí, ¿por qué no? Gracias. Esta pregunta está relacionada obviamente a una celebración que tuvimos unos días atrás en nuestro calendario Vaishnava, que es Baladev Rasa Yatra, o Rasa Lila, así como está el Rasa Yatra, o la celebración del Rasa o del Rasa Lila de Krishna, que se celebra en Kartik, también tenemos un Rasa Lila ejecutado por Balaram, que se describe en el décimo canto del Bhagavatam, si no me falla la memoria, capítulo 65. Hay una descripción breve al respecto y vamos a explicar por qué es breve esa descripción. ¿Por qué el Bhagavatam y nuestros achayas no dan demasiada énfasis o importancia en un sentido al Rasa Lila de Balaram con sus propias gopis. Balaram no está danzando con las gopis de Krishna, sino con sus propias gopis. Pero este Rasa Lila es descrito máximo en 3-4 versos, mientras que el Rasa Lila de Krishna es descrito en 5 capítulos, ¿no? Capítulos 29 al 33 del Bhagavatam. Como para marcar la diferencia entre el énfasis que se le da a un Rasa Lila y al otro Rasa Lila. Entonces, por un lado, dejar en claro, Balaram en el Lila es el hermano mayor de Krishna. Balaram no participa en el Rasa Lila que Krishna tiene con Sri Radha, con las gopis. Como sabemos, siendo el hermano mayor Dauji, la presencia del hermano mayor inhibiría la experiencia del Rasa Lila de Krishna con las gopis. O sea que Krishna es el hermano menor de Balaram. Si el hermano mayor aparece cuando el hermano menor está con su novia, por dar un ejemplo en este plano, eso sería incómodo. Entonces Balaram no participa de esos encuentros. Balaram sirve a Krishna en todos los rasas de una forma u otra, pero principalmente como amigo de Krishna, como hermano mayor, pero también como en Vatsalya como hermano mayor, en Dasya como sirviente de Krishna, en Santa siendo la personificación de Sandini Shakti o de la potencia existencial del Lila. Todo lo que existe en el mundo espiritual de alguna manera es una emanación de Balaram. Y perdón si me estoy volviendo un poco más técnico en esta respuesta en relación a otras preguntas, el tema lo requiere. Y en Madhurya Rasa a veces se describe el aspecto de Ananga Manjari, pero también yo diría que uno del aspecto crucial en el que Balaram sirve a Krishna en Madhurya Rasa es al él, ¿cómo decirlo? Saber que Krishna tiene su lila en Madhurya, sus amantes trascendentales, las gopis, y cuando Krishna se encuentra con ellas, Balaram sabe de esto, pero él mira en otra dirección, por decirlo así. Y él cuida a los amigos de Krishna y entretiene al resto de los sakhas para que Krishna pueda tener su experiencia. Entonces, el Rasa Lila de Balaram, como digo, el Rasa Lila de Krishna es celebrado en Kartik, el Rasa Lila de Balaram aconteció unos días atrás, lo cual es básicamente en la temporada de primavera. En India, acontece en un área de Vrindavan llamada Ram Ghat. Los Ghats son estas entradas entre el río y la tierra. Y como digo, nuestra Sampradaya no habla tan en detalle de este lila. Más bien se prefiere enfatizar a Balaram como sirviente, amigo, hermano mayor de Krishna, etcétera, etcétera. Y el Rasa Lila de Balaram con las gopis acontece cuando Balaram visita Vrindavan. En esta época Krishna y Balaram se encuentran fuera de Vrindavan, viviendo en Dwarka. Y Balaram es enviado a Vrindavan como mensajero. Previo a que Balaram haya ido a Vrindavan, Uddhava fue enviado a Vrindavan. Como recordamos, en el Bhagavatam se describe todo esto en detalle. Y Uddhava intentó enviar un mensaje a los Brajavasis y a las Gopis para apaciguarlos a ellos en separación de Krishna. Y en cierta medida podríamos decir fue exitoso. Pero en cierta medida, uno podría decir, no lo fue en el sentido de que Uddhava no es un Brajavasi de nacimiento y hasta un punto podía empatizar y comprender plenamente todos los detalles del corazón de los Brajavasis. Pero obviamente hizo su mejor intento y fue exitoso en ese sentido. Para ellos y para él mismo en relación a las samskaras que él recibió, Brajabhakti samskaras, al punto que él diría, Asama, Ocharanarino, Yosamahamsim, Brindavan, Ekimapikul, Malatosh, Diman, etc. Una serie de oraciones muy hermosas, Vandinanda Prayasinam Padarinuna Vikshnasa, Yasamharika Tod Gitam, etc. Donde él se proyecta a nacer, ahora quisiera nacer como una brizna de hierba en Vrindavan, como algo aquí para ser empapado del bhakti de ellos. En ese sentido, Uddhava fue exitoso, pero en otro sentido, Uddhava no era un Brajavasi, Balaram lo es. Por lo tanto, luego de la visita de Uddhava a Vrindavan, Krishna envía a Balaram con un mensaje para los Brajavasis y para las gopis en particular, tratando de darles ánimo, tratando de darles esperanza a ellos en separación a Krishna. Entonces, principalmente, Balaram visita a Vrindavan en servicio a Krishna, como un mensajero de Krishna, ese es su humor central. En el marco de esa visita a Vrindavan, Balaram termina enterándose que había ciertas gopis que estaban enamoradas de él, no las gopis que están con Krishna. Y en ese marco, Balaram, él no está inclinado ellas quieren casarse con él, ¿no? La relación de Balaram con esa gopi no es parakiya, como la relación de Krishna con las gopis. No es una relación de amante, es una relación de casado, mariada, ¿no? No raga, mariada, donde hay rectitud. Balaram se casa con estas gopis, aunque él no estaba inclinado a hacerlo. Como digo, su modo principal es servir a Krishna. Él no fue a Vrindavan para casarse, hacer su propio rasa lila de manera independiente. Todo lo cual habla de la gloria de Balaram en servicio a Krishna. Pero los mayores de Vrindavan insistieron: Balaram, estas gopis están inclinadas hacia ti, por favor, acéptalas. Entonces Balaram pide permiso a los mayores de Vrindavan. Se casa con estas gopis. Y eventualmente acontece este rasa lila, básicamente. Esta celebración que Balaram tiene con las gopis. Y ese es básicamente lo que se describe en el Bhagavad. De vuelta, no hay mucho en un sentido que yo pueda decir, porque no hay mucho que se diga al respecto de nuestra tradición, sino que el énfasis central es Balaram va a Vrindavan en una misión como mensajero de Krishna para tratar de conectar aún más. Ya de por sí están supremamente conectados, pero aún más el corazón de Krishna con los Vrajavasis. De hecho, uno de los nombres de Balaram es Sankarsana, y es uno de los nombres que se utiliza en esa sección del Bhagavatam, ¿no? Entonces, Sankarsana significa, la palabra Sankarsana es aquel que atrae, que junta a uno con otro. En este caso, está Balaram en su misión de mensajero en Vrindavan, está atrayendo, juntando a las gopis con Krishna a través del mensaje que le está dando. Entonces, siendo Balaram un Vrajavasi, se dice que al él entregar este mensaje y entender plenamente cuál es el humor de Krishna como Vrajavasi, de las gopis como Vrajavasis, el mensaje de Balaram hizo que la presencia de Krishna se volviese plenamente manifiesta en el corazón, en la mente de las gopis. Pero de vuelta, Balaram ejecuta todo esta misión como un servicio a Krishna, representando plenamente a Krishna. De hecho, hay ciertas historias donde se describe o se ilustra Balaram de color negro, ¿no? El color claro, blancuzco o transparente cristal que él tiene. Y se relaciona a cuando Balaram se absorbe tanto en representar a Krishna como en este momento, que él adquiere este color. Pero en ningún momento Balaram tiene el deseo de, no sé, disfrutar de Sri Radha o de las gopis que aman a Krishna. Entonces es un punto que hay que dejar en claro una y otra vez. Entonces básicamente es la idea, ¿no? Balaram tiene sus propios consortes luego en Dwarka, Raivati, Varuni, pero en términos de Vrindavan, de vuelta, él se relaciona con estas gopis de cierta manera, las acepta como esposas, pero incluso no es algo que se describa tanto en las escrituras como, como un portal de oportunidad donde un devoto que tenga esa inclinación pueda ocuparse en un cierto sadhana para volverse una gopi de Balaram o algo por el estilo. Entonces, desde ese lugar no se lo enfatiza esta oportunidad como algo tan, obviamente, tan claro y tan importante como sí se presenta en la Gaudiya Sampradaya. La posibilidad de conectar, de volverse básicamente una gopi en el Braja Lila, ¿no? Y relacionarse con Krishna, sea directamente o, como sabemos, sirviendo a la gopi central que está relacionándose con Krishna, Sri Radha, sirviéndola a ella, en Radha Das, en Manjari Bhav. Así que algunas palabras que comparto al respecto de Balaram, Rasa Lila, Rasa Purnima, que de vuelta lo celebramos, pese a que no se comparta tanto al respecto, en un sentido el motivo central de las celebraciones, dejar en claro y glorificar justamente este punto, ¿no? La actitud, la disposición de servicio de Sri Baladev hacia Sri Krishna. Sri Balaram Prabhu Ki Jai. Bueno, queda una última pregunta que fue enviada creo que hoy o ayer por Subal Prabhu desde Roma, Italia. Es un poco extensa, así que la voy a pasar en diferentes partes. Y vamos a concluir nuestro encuentro de hoy con esta consulta. Dice así, Subal dice, ¿podría expandir sobre la siguiente idea? Una idea que Subal presenta. No existe un proceso ganador, ni reglas ni regulaciones ganadoras, ni mantras ganadores, ni números de rondas ganadoras, ni escrituras ganadoras, ni gurús ganadores, ni líneas ganadoras, ni relaciones ganadoras, ni dietas ganadoras, ni ubicación geográfica ganadora. La jiva es un ser individual con todo lo que conlleva la palabra individual. Lo que puede ser dulce para uno puede ser amargo para otro. Lo que puede resultar esclarecedor y liberador para alguien puede ser causa de confusión y condicionamiento para otro. Tómalo con calma. Entonces, esa es la propuesta, por decirlo así, el planteo que Subal Prabhu presenta y me invita a expandir sobre esa idea. Por ganador, aquí básicamente Subal se refiere a no hay guru ganador en el sentido que si sigues a este guru, lo vas a obtener. Si sigues estas escrituras, vas a obtenerlo todo. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto? Obviamente, en un sentido estoy de acuerdo con lo que Subal dice, pero hay que aclarar a qué nos referimos. Porque obviamente, si sigues a esta escritura, vas a obtener la meta. Sí, obviamente que hay lugar, para eso estamos siguiendo las escrituras. Si sigues a este guru, ¿vas a obtener la meta? Sí. Si no, ¿para qué estamos aceptando el principio de Parampara? Obviamente, al mismo tiempo, no es algo a imponer a otros, ¿no? Y quizás creo que de ahí va el espíritu de la pregunta de Subal. No es como, ok, yo sigo a este guru y siento que me está transportando a la meta, así que tú tienes que seguir a este guru para llegar a la meta. Y no, quizás para otra persona seguir a ese guru no lo va a llevar a la meta. O yo estoy siguiendo esta escritura que mi experiencia personal está nutriendo mi fe, me está iluminando, me estás volviendo ganador en el sentido de alcanzar un determinado resultado que anhelo, pero eso no quita que otras personas vayan a alcanzar su respectiva meta o resultado de otra manera. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con lo que Subal menciona. Al mismo tiempo, sí existe procesos ganadores, reglas y regulaciones ganadoras, mantras ganadores, en el sentido que existen todas estas cosas de manera genuina, tienen un fruto, un efecto y por algo las estábamos haciendo, pero al mismo tiempo existen ilimitadas posibilidades, ¿no? Limitados procesos en un sentido, limitadas reglas y regulaciones, mantras, escrituras. Obviamente, al mismo tiempo, generalmente la mayoría de nosotros va a conectar con un aspecto de esto, con un determinado proceso, con una determinada forma del Supremo, con un determinado sadhana. Pero es importante mantener en nuestra mente, existen otras formas, otras posibilidades que conducen a diferentes formas de realización, diferentes tradiciones místicas. ¿Cómo decirlo? Podrían ser vistas como diferentes abordajes a diferentes razas, ¿no? Diferentes portales que facilitan diferentes experiencias de Dios, en donde uno puede ofrecer un tipo de devoción y experimentar la realidad última de cierta manera, otra forma de otra manera. El Bhagavatam mismo dice: Nahi ekasmat gurur gyanam sushtiram syat supushkalam brahmaita tadvitiyam vai gihati bahudarishibi. La verdad absoluta es ilimitada, es como un diamante, ¿no? El Chaitanya Charitamrita da este ejemplo de la joya Vaidurya, que básicamente dice que adopta diferentes colores en base a con qué se contacta. Entonces, de la misma manera, diferentes devotos se van a acercar al Ser Supremo y Dios, como esta joya, va a adoptar diferentes formas para reciprocar a su acercamiento, a su forma de bhakti. Entonces, cada proceso trascendental, cada tradición mística facilita un gusto en particular, una raza en particular, una forma en particular de conectar con la realidad última. Y diferentes personas van a volverse ganadoras, siguiendo la línea de esta idea, desde un lugar u otro, ¿no? Y desde ese lado, sí, como Subal dice, lo que puede ser dulce para uno puede ser amargo para otro. O lo que es dulce para uno puede ser demasiado dulce para otro. Como a veces digo también, en nuestra tradición, podemos decir, objetivamente hablando, la concepción de Krishna en Vrindavan es la más dulce, en términos de concepción divina, en un estudio imparcial comparativo. Objetivamente hablando, Krishna entrega el mayor contenido de dulzura. Y alguien puede decir, sí, pero a mí no me gusta tanto el dulce. Objetivamente hablando, el mango es la fruta más dulce, por decirlo así. Pero subjetivamente hablando, alguien puede decir, mi fruta favorita es la manzana. Entiendo que el mango es más dulce, pero no me gusta el dulce tanto. Entonces, como digo acá, lo que puede ser dulce para uno, dulce normal, no demasiado dulce, puede ser demasiado dulce para el otro. No necesariamente amargo, sino de ser demasiado dulce. Una manera de expresar esa idea. Pero sí, lo que puede ser esclarecedor para uno puede ser confuso para otro. Y no necesariamente tenemos que decir eso en relación a dos personas diferentes. Podemos incluso aplicar esa misma idea a nosotros mismos en diferentes etapas de nuestro viaje espiritual. Lo que en cierta etapa de nuestra práctica es inspirador, en otra etapa ya no es inspirador. Lo que en cierta etapa nutrió, en otra etapa sofoca. Es totalmente aceptable, así es como funciona la vida. Lo que en cierta etapa facilita, en otra etapa obstruye. Y es importante mantenernos abiertos a ser dinámicos a ese respecto. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencias al respecto. Lo que en un momento me sonó súper increíble, luego me suena sectario o partidista. Necesito una concepción más amplia. Y luego puedo volver a eso que me sonó sectario, pero entenderlo de un lugar más profundo. Tantas cosas pueden parecer y tantas necesidades pueden surgir a lo largo del camino. Entonces, en un comienzo de nuestra práctica podemos volvernos bastante exclusivistas y sectarios y ahondar en los detalles específicos de nuestra tradición, por dar un ejemplo, y vernos inspirados y nutridos y cautivados por ello. Pero luego, en cierto punto, sentimos la necesidad de ser más amplios y abiertos y abarcativos y reconocer la validez de otras tradiciones, familiarizarnos con ello y hablar en términos más universales, y lo cual es válido también. Veda, ved. Todo es uno y también hay diferentes, hay diferencias. Y luego, incorporando eso debidamente, podemos volver aquí a la especificidad única de nuestra tradición, pero sin perder de vista lo universal, los principios básicos que conectan con otras tradiciones para que los detalles únicos de nuestra escuela sean abordados desde un lugar maduro y no sectario, por dar un ejemplo. Entonces, tantas cosas van a pasar y pasan y siguen pasando en la experiencia individual de cada uno. Entonces, en ese lugar sí, mantengámonos abiertos. No seamos demasiado conclusivos. No nos precipitemos a pensar, esto siempre es así, siempre va a ser así, nunca puede ser así. Porque la vida nos va a sorprender. ¿No? Uno puede ser muy idealista en cierta etapa y yo mismo lo fui y probablemente lo sigo siendo. Todos pasamos por estas etapas. Uno comienza su práctica con cierto nivel de idealismo, de sobreidealización, de naivete, teniendo 20 años, siendo adolescente, no teniendo tanta experiencia en ciertos aspectos, en relaciones. Y con el paso del tiempo pasan cosas, ¿no? Pasa, la vida pasa. Uno pasa por experiencias, por situaciones. Y no digo con esto, uno comprueba que las cosas no eran tan buenas como uno creía. No. Estoy diciendo eso, y uno se vuelve cínico, y uno se vuelve negativo, sarcástico. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo uno se da cuenta de que cierta forma en la que uno contemplaba la realidad era bastante todavía inmadura, inocente, carecía de profundidad. Era muy positiva, pero sin tanta profundidad, sin tanta experiencia, sin tanto matiz. Y uno necesita pasar por experiencia, uno necesita sufrir, uno necesita ser arrojado a situaciones de desconcierto, de crisis, uno necesita pasar por crisis de fe. Nada de eso es algo malo, nada de eso está hablando de que uno no es sincero, de que uno está recibiendo la reacción por actividades previas, no necesariamente, ¿no? Simplemente son experiencias necesarias para matizar nuestra fe, para nutrir nuestra visión, para darle más profundidad y amplitud a esos principios que ya recibimos desde el día uno. Y todo eso nos va a volver más amplios, más abiertos. En cierto sentido, no vamos a estar tan seguros de ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que nuestra fe se rebajó, ¿no? Nuestra fe va a crecer, va a ampliarse, pero vamos a desarrollar la capacidad de coexistir con cierto nivel de desconcierto, con estar ok, estar bien con la idea de que ciertas cosas no las entiendo, no las conozco, con la posibilidad de que voy a cambiar mi opinión sobre ciertas cosas y voy a reconocerlo no como algo malo, sino como, como algo natural de la evolución del viaje de uno. Y me mantengo abierto a ser sorprendido, a ser desconcertado por el proceso, por la vida, seguir ajustando mi perspectiva y entender que eso nunca termina. Entender que todo es un proceso de constante descubrimiento, donde me mantengo como un estudiante por siempre, un discípulo por siempre, donde no anhelo controlarlo todo, concluir acerca de todo. Eso es maya, ¿no? Tratar de medir, tratar de controlar, tratar de manipular, tratar de llegar a posturas absolutistas, conclusivas, que ya no se expanden, que ya no cambien, que ya no se desarrollan. Entonces es importante mantenernos abiertos, incluso si hay ciertas verdades que nunca van a cambiar. Krishna es Dios, eso nunca va a cambiar, el alma es eterna, eso nunca va a cambiar. Pero sí puedo siempre seguir cambiando mi entendimiento de esos principios eternos, mi profundización en todo eso. Siempre me debo mantener abierto a seguir descubriendo en qué sentido Krishna es Dios, en qué sentido la alma es eterna, qué es todo lo que ello implica. ¿Y qué decir de otras ideas que sí necesitan cambiar? No porque necesariamente estuve equivocado en el pasado, sino porque necesito una nueva versión de eso. O en algunos casos, obviamente sí, porque estuve equivocado en el pasado o estoy equivocado en el presente y necesito iluminarme, crecer, cambiar mis paradigmas. Como dijimos al comienzo, creo que básicamente fue lo que hablamos al comienzo, así que estamos terminando haciendo pleno círculo, volviendo al inicio, ¿no? Vida espiritual tiene que ver con cambiar, con la disposición al cambio, con la apertura a seguir desarrollando mi visión. Vida espiritual tiene que ver con desarrollar, con una manera de ver las cosas, con desarrollar un tipo de ojo. Eso es práctica espiritual. No es tanto hacer ciertas cosas mecánicamente, juntar puntos, lo que fuere. Es desarrollar un ojo, desarrollar una visión. Primanjana churita bhakti viluchanina. El Brahma Samhita dice, en última instancia, uno ha de untar su visión con la salvia del amor divino. Ese es el ojo que debemos desarrollar, prema netra. Un ojo interno a través de lo cual lo contemplamos todo en términos de amor divino, donde podemos percatarnos de la presencia de Dios y por ende de la presencia del amor divino en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos ocurre. Es el tipo de visión más elevada, el devoto más elevado, Uttam Bhagavat. No llegamos allí aún, pero al menos en teoría sabemos esa es la visión más elevada y por ende esa es la manera más acertada de contemplar la realidad. Así es como la realidad debería ser observada. Todavía no la veo así, pero sé que así es como debería ser observada. Así que tomo esa visión como un parámetro, como un ejemplo a seguir y desde donde yo me encuentro, trato de ajustar y vivir mi vida para acercarme más y más a esa experiencia, a esa realización, a esa visión última. En fin, algunas ideas para concluir el encuentro el día de hoy. Ya estamos en una hora y media, así que dejamos por aquí. Muchas gracias siempre. Profunda gratitud a la presencia de cada uno de ustedes, las preguntas, la compañía, la amistad, la inspiración que me dan, el refugio que me dan con su amistad, con su presencia, con su sinceridad. Nos necesitamos mutuamente, como comenzamos diciendo, Sankirtan es un fenómeno colectivo y cuando nos reunimos siempre ocurre algo increíble por la gracia de la presencia de cada cual. Así que muchas gracias por su presencia. Espero contar con ella no solo el próximo jueves, sino por siempre, ¿no? Ya que uno es bendecido y uno es un producto de la gracia y de las oraciones de los bienquerientes, de los amigos, de las hermanas y hermanos que lo acompañen a uno en el camino. Así que, por favor, no me priven de ello. Y nos estamos viendo el próximo jueves, nuevamente para un nuevo Istagoste. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar Ji Ki Jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Ki Jai, Sri Sri Radha Govinda Dev Ki Jai, Sri Sri Radha Gopinath Ji Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol. Vancha Kalpataruvyascha Kripa Sindhuvyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnavabrinda Ki Jai. Gaur Hari Hari Bol.